a dirigir nuestra atención a la palabra de Dios y vamos a iniciar con esa pregunta que los filósofos, los científicos habían negociado, discutido por un buen tiempo. Entonces, ¿qué fue primero? Es lo que dice, ¿verdad? ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Y ellos han discutido mucho en ese sentido. Incluso estuve yo analizando en el internet durante la semana pasada qué es ahorita el pensamiento acerca de eso. Y últimamente están abogando los científicos de que llegó primero el huevo, porque las gallinas salieron, todos los pollitos salieron inicialmente de unos reptiles que fueron de huevo, así. Pero nosotros como creyentes ya tenemos la verdad. No necesitamos buscar lo que ellos dicen en el mundo, porque tenemos ya la certeza. No necesitamos cursar mucho de la palabra de Dios para descubrir rápidamente en la creación que Dios creó a todo y con el poder de duplicarse y reproducirse. Es decir, sin duda, nosotros como creyentes, quien piense y base toda verdad en la palabra de Dios, entonces decimos que seguro la gallina fue primera y luego los huevos, obviamente. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero podemos nosotros seguir diciendo, incluso los peces fueron creados antes de los huevos. Podemos decir que el caballo fue antes de, pues todos los perros antes de los cachorros, todo así, porque así indica la palabra de Dios que Dios creyó ya como está. Entonces ya no necesitamos pasar más de pues dos capítulos de la palabra de Dios para descubrir algo tan básico que todavía el mundo está negociando. Pero sabe que hay otras cosas que necesitamos entender de la palabra de Dios. No es necesario que pase toda una predicación sobre solamente ese tema de la gallina y el huevo o etcétera. Nosotros tenemos otras cosas de que nos toca ahorita más, porque fin de cuentas ese no afecta mucho, ¿verdad? Si yo digo pues ¿qué fue primero, huevo o la gallina?, ¿verdad? Y pues fin de cuentas esa decisión no cambia el sabor de huevo, no cambia la textura del pollo, sigue siendo igual, no va a cambiar nuestra vida. Pero lo que tenemos que buscar en la palabra de Dios es sí una cosa que nos va a afectar la vida, y es relacionado a esa: ¿qué hacemos cuando tenemos problemas? Es porque cada uno de nosotros sí vamos a sufrir problemas, o mejor debo investigar este punto: ¿cuántos de ustedes aquí con nosotros han logrado estar en ese momento de la vida sin jamás tener un problema? Levante la mano. Pues entonces ya podemos garantizar que es imposible que estemos nosotros sin problemas. Aún después de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entendemos que vamos a sufrir a veces, vamos a tener problemas, y los problemas tienen varias cosas en la escala de severidad. Hay unos problemas que son levitas, unos problemitas, ¿verdad? Que incluso con solamente un poquito de creatividad, un poquito de movimientos, etcétera, puede resolver el problema, mientras otros problemas crezcan hasta un momento en cuando es una crisis en la vida de la persona. Es lo que queremos y necesitamos hablar, porque si no aprendemos los recursos bíblicos de atender los problemas en el momento cuando son chiquitos, cuando llega un momento de tormenta, cuando llega un momento de crisis, vamos a estar ya tumbado por el problema sin saber dónde estamos, qué estamos haciendo, ni podemos decir qué es de la dirección de arriba ni abajo, porque estamos ya goteados en el agua allá de esa tormenta. Entonces buscamos un consejo en la palabra de Dios, y voy a invitarles a ustedes a acompañarme de vista al libro de Hechos, capítulo 16. En un momento más vamos a estar leyendo ese texto, pero déjeme explicar el contexto de lo que estamos leyendo. Pablo y su compañero, en ese caso Silas, están viajando como misioneros, están evangelizando y habían llegado a una ciudad, se llama Filipo. Y esa ciudad, ellos están evangelizando, incluso varias personas han conocido a Cristo Jesús. Pero mientras están ellos moviéndose en la ciudad, llegaba a tener una muchacha que estaba atrás de ellos día tras día gritando porque era una persona endemoniada, y esa persona, siendo esclava, podía ganar mucho dinero por sus amos en condición de indicar el futuro y esas palabras. Entonces ella seguía a Pablo y a Silas y diciendo: esos hombres siguen el Dios verdadero, esos hombres son las cosas. Y uno leyendo esa, dice: ¿y por qué era un problema? Porque está diciendo la verdad. Primero, necesitamos entender una cosa, aún siendo aparte del tema de la predicación, que aún si una cosa es correcta, no significa que es correcto a participar en ello. Por ejemplo, ahorita tenemos unos quien busca consejos por las tarjetas Start, o otros que en los astros dicen eso. Fíjense, no estamos diciendo ni gritando de que esas respuestas, esas fuentes, no salen con la información verdadera. Aún siendo verdad, no indica nada para nosotros, porque es cosa limitada, excluida del alcance de Dios. Bíblicamente, solamente podemos poner nuestra confianza por el futuro en Dios. Debemos nosotros vivir por la fe, no por saber antemano por cualquier fuente que está pasando. Es la razón que en aquel momento, cuando Cristo andaba predicando, Él limitaba a los demonios de decir. Él incluso no quería que las mismas personas indicaban quién es Él, porque Él quería revelar quién es. Y en ese caso, Pablo, siendo el mensajero, quería predicarles de Cristo Jesús sin la intervención de esa muchacha, quien sí está diciendo la verdad, pero por fuente de demonio, ¿verdad? Entonces él expulsa el demonio. Pero aquí es el problema, que cuando el demonio se fue, los dueños de la muchacha entendían que también se fue, se esfumó toda su esperanza de ganar por ella. Entonces aquí tenemos el texto y dice en capítulo 16 y verso 22: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Fíjense, ¿cuántos de ustedes a escuchar esa está diciendo: ah, ese fue un buen día? No, piénsalo. Si uno de nosotros estaba haciendo lo correcto, evangelizando, hablando de Cristo Jesús, diciéndoles que es el Salvador, haciendo todo lo que nos corresponde como trabajos de Dios, y de la nada, aquí mismo en San Antonio, nos agarran quitando toda la ropa en pública. Imagínense la vergüenza, y comienza a golpear hasta que salga sangre. Entonces es lo que está pasando. Y dice: después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel. Allá está en el cárcel ahorita, desnudos, sangrando, y dice: y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, ese los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Cuántos de ustedes saben que para Pablo y Silas no fue un buen día? A lo mejor ustedes ya saben el texto, ya saben lo que iba a pasar luego. Y a veces ese nos limita en entender la emoción del momento, porque por seguro van a salir, por seguro Dios va a intervenir. Pero aun cuando Dios no ha hecho todo eso, todavía está en espera su intervención. Tenemos que entender la condición emocional que tenían que tener Pablo y Silas. Porque ellos fueron no personas como uno se imagina cuando piensan de personas de la Biblia, que son superhéroes, que ya tenían capacidades más elevadas que de las nuestras. Entonces, no, tenemos que entender, son personas reales, con emociones reales, que sale sangre, igual como nosotros cuando reciben heridas así. Esas personas, en ese sentido, son normales. Y también como nosotros, les pregunto, ¿cómo iba a ser la condición emocional si estuvieras en el mismo lugar? Allá, ahorita en el cárcel, desnudo, con los pies sin mover, con sangre todavía saliendo, dolor en toda parte del cuerpo. ¿Cuántos de ustedes van a decir, iba a ser gozoso? Piénsalo bien, piénsalo bien. ¿Qué debía estar pasando con ellos? Seguimos leyendo y dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se los soltaron las cadenas. Podemos nosotros ver con claridad que estaban esos dos hombres, Pablo y Silas, sufriendo por los problemas que tienen. Fíjense que esa es una cosa emocional. Y a veces cuando estamos en problemas, por lo que estamos pensando por el problema, nos roba de varias cosas. Primero, no es una cosa solamente escuchar que a medianoche, pues tampoco nosotros en medio de un problema fuerte podemos dormir en paz. Cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? Pues estamos volteando en la cama, tenemos los pensamientos y no se puede pagar. A veces quiere una pastilla para ayudar en dormir. Es porque yo no puedo apagar la mente, dice la persona. Y es lo que siempre pasa cuando una persona en sus emociones, cuando está contemplando algo y ese debía estar pasando con ellos. Y por eso a medianoche están allá todavía despiertos, ¿verdad? Pero también después de ser golpeados y maltratados de esa, no solamente fue esa, pero también tenían hambre. Podemos leer después en el mismo capítulo y verso 34, el carcelero los llevó a su casa. Ese después de todo, cuando ya es salvo el carcelero, y dice, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Pues con solamente esa cosa, ¿cuántos de ustedes emocionalmente están en malas condiciones cuando tienen hambre? ¿Verdad? A veces, es porque estoy enojado con todo el mundo. ¿Y por qué? Es porque tengo mucha hambre. Así soy. O combina el hambre con también el sueño. Híjole, esas personas ya no están nada de buen humor. En la mañana cuando no había dormido bien y no tenía tiempo para desayunar, entonces llega al trabajo como pues un oso, es lo que pasa a veces. Pero aquí tenemos la condición actual de esos dos hombres. Pero fíjense, aun cuando no podían dormir, ese es normal. Pero lo que podemos nosotros aprender de ellos es una lección de mucha importancia. ¿Por qué? Porque en vez de estar quejándose, en vez de estar analizando su problema, porque allá mientras están, porque fíjense que pasó a medianoche, ¿verdad? El terremoto. Eso significa que ha pasado mucho tiempo en su cárcel. Pasaba mucho tiempo ya con los pies ya sujetados. Entonces podemos nosotros garantizar que ha pasado ese tiempo, pero en vez de estar ellos, porque ¿cómo estuvieran nuestros pensamientos? Pues pensando, si nos maltrató así, no nos dio oportunidad de llamar a nuestro abogado, y ¿qué van a hacer mañana? Pues todavía estamos desnudos y sangrando, pronto va a brotar infección y pues todas esas cosas van a ser los pensamientos que tenemos en aquel momento. Pero en vez de estar con todo eso, lo que podemos nosotros es ver del texto que esos dos comenzaron a orar y adorar. Orar y adorar. Es una cosa de mucha importancia, pero necesitamos definir oración en ese caso. Porque unos piensan y dicen, también pastor, yo oro cuando tengo problema. Pero déjeme dar un ejemplo de lo que a lo mejor usted o la persona a tu lado hace cuando tiene problema. Se va al Señor en oración y dice, Señor, tengo ese problema. Tengo un dolor de cabeza, tengo ese problema de economía, tengo ese problema en la familia. Señor, atiende ese problema. Señor, necesito, ¿y cómo vas a resolver esos problemas? Y oramos así, centrado toda la atención en el problema, ¿verdad? Y luego, cuando levantamos de las rodillas, porque hemos orado, abrimos los ojos y decimos, todo es igual. Entonces, agarramos todos los problemitas que hemos dejado a Cristo y caminamos otra vez, porque todavía estamos pensando de los problemas, todavía tenemos esos a cargo nuestro. Es lo que normalmente pasa en la vida de muchos creyentes. Pero lo que aparece que pasó con Pablo y Silas no es así. Ellos están orando, y déjeme decir, y luego les voy a decir la razón que yo puedo llegar a esta conclusión. Pero yo veo que Pablo y Silas no estaban orando por el problema, que sus pies están ya sujetos. No están ellos orando porque tienen hambre. No estaban orando. Los presos, los otros prisioneros, estaban escuchándoles a ellos, y creo yo, maravillados, porque sus oraciones fueron sobre todo por ellos ahorita, también por el carcelero, también por los magistrados, también por la multitud de personas quien estaba golpeándoles antes. Entonces ellos orando, ¿por qué? Porque estaban diciendo, Señor, que mande tu salvación. Ahorita tú tienes a nosotros aquí en esa cárcel, obviamente con intención de evangelizar, de decirles a todos de tu grandeza. Señor, abre nuestras bocas para que seamos testigos fieles a ti, para que ellos te conocen, Señor. Eso es lo que tenía que ser su oración, y en unos momentos más les voy a explicar la razón. Pero fíjense de que la oración es instrumento, es herramienta que debemos aprender a usar cuando ya los problemas son chiquitos. ¿Por qué? Porque cuando es grande es demasiado tarde para aprender. Necesitamos orar y ver la gloria de Dios en toda circunstancia. No es por chance que Pablo luego escriba a la misma ciudad, la iglesia que fue a lo mejor incluso establecida en la misma casa de ese carcelero. Entonces él escriba una carta que la tenemos en Filipenses. Es la misma ciudad. Y dice en Filipenses, capítulo 4 y verso 4, alégrense siempre en el Señor. Pues piénsalo, ¿qué tipo de alabanza, adoración estaba ofreciendo Pablo y Silas en su momento de problema? Él está diciendo, no cuando los momentos son buenos. Alégrense siempre cuando recibes nueva casa. Pues todo el mundo puede hacer eso. Alégrense siempre cuando tienes coche del año. Pues todo el mundo fácilmente puede ser alegre en estos momentos. Pero él dice, siempre en el Señor. Y luego, si fuera algo fácil, no tenía caso de decir esa palabra. Insisto, ¿verdad? Porque no es algo natural. Alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Cuando dice el Señor está cerca, unos interpretan diciendo, mira, es porque Cristo viene pronto. No estamos hablando de eso. Imagínense, Pablo, allá en cárcel. Silas, ¿escuchaste? Y Silas dice, sí, hermano, escuché. Jesús está caminando con nosotros, ¿verdad? Sí, hermano, está aquí con nosotros, estoy escuchando. No solamente en caso de esos tres hebreos que fueron echados al horno y luego el rey grita que vea cuatro. No, está diciendo que Cristo está cerca. Entonces, ese es motivo de ser alegres. Ellos en medio no están diciendo, ay, mira, pobrecito nosotros, porque mira, estamos confiados. No, no tenía la mirada en su problema. Ellos estaban diciendo, mira, aquí con nosotros es Jesús. Aquí anda con nosotros. Podemos glorificarle. Por eso la oración y la adoración. Dice, no se preocupen por nada. ¿Cómo es posible no preocuparse? No tenía salida. Pues Cristo está cerca. Y dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Eso es lo que ellos practicaban en aquel momento. En medio del problema, ellos están orando. Ellos están adorando. Y ahorita él dice, en toda ocasión, con oración y ruego, ¿verdad? Él ya fue ejemplo frente a esta misma iglesia y ellos van a decir, mira, eso es lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Yo soy testigo ocular, el carcelero dice, porque ellos adorando y alabando y orando a Dios a pesar de ser maltratados antes. Y esa es la razón que aquí estoy con ustedes como testigo de lo que ha sucedido, pero también como creyente, porque yo amo también a mi Cristo Jesús, a la iglesia. Está Pablo escribiendo esa carta y dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Así estaban esos dos allá encarcelados, pero cumpliendo lo que él dice. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo aquí está enseñando algo muy importante a la iglesia. Es decir, que ellos tienen que aprender el uso del recurso de oración. La tendencia natural de todo ser humano, y Pablo y Silas sí son personas reales, no son diferentes que nosotros. El ser humano fácilmente puede preocuparse por los problemas. ¿Cuántos de ustedes requerían en una ocasión que alguien les enseñe cómo preocuparse? Por naturaleza ya podemos, ¿verdad? Ellos no tenían problema en eso. Nada más está diciendo, debemos orar en vez de preocuparnos. La oración es algo que desvía la atención de lo que es el problema. En vez de poner atención en el problema, entonces la oración desvía. ¿Por qué? Porque de repente en la oración estamos en el cielo, estamos con Cristo. Cristo está cerca. Mira, todo el mundo en medio del problema quiere una distracción. Va a cualquier parte del mundo y va a encontrar a un hombre quien tiene un problema y quiere, no puedo apagar la mente, tengo ese problema. ¿Y qué hace ese hombre? Comienza a tomar. ¿Y por qué toma? Porque quiere distraerse, quiere olvidarse de su problema. También tenemos uso, mucho uso en todo el mundo de la droga por la misma razón, ¿verdad? Hasta cristianos buscan forma de distraerse. A lo mejor no tomamos, a lo mejor no usamos drogas, pero luego ese cristiano dice, necesito una distracción, mejor voy al cine hoy y por 2 horas no voy a estar en medio de ese problema. Algo así, así buscamos distracción, pero Pablo nos está diciendo, mira, lo que necesitamos es acudirnos al recurso divino en la oración. Así está Pablo haciendo. La pregunta que vamos a estar preguntando no es qué fue primero en ese caso, sino el huevo o la gallina, sino estamos nosotros por responder a esa pregunta, ¿qué fue primero? ¿La libertad emocional de Pablo y Silas o la libertad en lo físico? Ese tenemos que responder. Porque si no respondemos por ellos, jamás podemos responder por nosotros mismos. Enseguida muchos, incluso cristianos, después de ver la mano de Dios, un milagro de parte de Dios, es cuando de repente tiene el alivio en el corazón. De repente ya pueden tener la emoción también libre. Déjeme confesar, hace un par de años, ustedes ya están enterados bien de que estuve en el hospital en ese mes de agosto, hace 2 años. Y tenía pues el pronóstico muy feo, muy malo de parte del cardiólogo. Y estaba yo orando. Pero no puedo decirles a ustedes que tenía toda la libertad emocional. Estaba orando. Pero mientras oraba, estaba chupando oxígeno. Mientras oraba, todavía todo mi entorno me acordaba de que tengo problema y me tenía atado. Fue a este momento en cuando estuve en el consultorio de cardiólogo, cuando el Señor me sanó enfrente de sus ojos, el corazón, el aneurisma de mi corazón. Ustedes ya creo que están enterados que el cardiólogo tenía ya la máquina de ecocardio en mi pecho y está explicando qué es aneurisma y todo eso a mí y a mi esposa, cuando de repente desapareció el aneurisma y no podía encontrar. Entonces mi esposa comenzó a soplarle palabra y dice, entonces, y ella llorando, entonces es un milagro. Y el cardiólogo dice, pues, y buscaba otra forma de explicar un pretexto por qué no puede encontrar. Pero después de un tiempo, por fin se rindió y dijo, pues, sí, tiene que ser un milagro. Déjeme decir, cuando eso pasó, fue más fácil tener paz en mi corazón. Pero no me parece correcto esto. Me parece que para Pablo y Silas tenían la paz desde antes del terremoto. O puede decir en esa condición mío, debía tener la paz desde antes de ver el milagro. ¿Me explique? Eso es lo que necesitamos entender, porque si esperamos hasta que sea tan grave el problema, va a ser demasiado tarde poner en práctica la herramienta que nuestro hermano está dando. Conectado con esa herramienta de la oración, Pablo escriba en su segunda carta a los Corintios, en capítulo 10, versos 4 y 5, déjame leerles. Dice: las armas con que luchamos no son del mundo. Mira, si el mundo no puede discernir si es el huevo o la gallina primero, entonces menos van a descubrir ese recurso, ¿verdad? Y dice, no es como el del mundo, sino que tiene el poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué fortaleza estamos hablando? La fortaleza de la emoción. La fortaleza de esa cautividad que a veces tenemos en nuestras vidas por cuestión de un problema o hasta una crisis, ¿verdad? Y dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque a veces nuestros propios pensamientos circulan y nosotros estamos analizando al fondo del problema sin encontrar la salida, mientras Dios está a nuestro lado. Y Pablo está diciendo que presenten en oración al Señor, alégrense siempre el Señor. Todas esas cosas que ya hemos leído, ¿verdad? Seguimos leyendo y dice, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Esa es una cosa que necesitamos enlazar con el principio primero de orar, pero no estamos orando como soltando las oraciones de todos los problemas. Tenemos que llevar cautivo los pensamientos. Mientras por naturaleza, Pablo y Silas debían estar pensando en la gravedad de su situación. Porque, ¿cuáles habrían sido los pensamientos de Pablo y Silas? En lo natural. En lo natural, pues es muy bien feo. No hay salida. Nadie entonces está por venir en rescate de nosotros, porque no se agarró nada más a uno y dejando a otro en libertad para que estamos nosotros buscando forma de salir. Nosotros dos estamos aquí. En otras ocasiones se ataca a Pablo y está apedreado, pero todos los demás están alrededor, ¿verdad? En ese momento, pues, ¿quién más? Ambos, Pablo y Silas, están allá adentro, golpeados. ¿Qué van a estar pensando? Mañana van a hacer burla de nosotros otra vez. Mañana va a ser peor. Mañana va a seguir todo ese rumbo. Su chamba no ha terminado. Así va a ser los pensamientos engañosos de un ser humano en su propia forma de pensar. Pero ¿cuáles fueron los pensamientos que actualmente estaban haciendo? Ellos llevaban cautivos sus pensamientos y dice, no, esas cosas no voy a pensar. Y déjeme decir, hermanos, no es nada fácil apagar esos pensamientos. Pero Pablo y Silas tomaba control de sus pensamientos, llevando cautivo, no a ellos, sus pies en cautividad. Y dice, buena idea, llevamos cautivo ese pensamiento también, está allá, no puede escapar. Y nosotros podemos orar al Señor, abre forma que esos presos escuchen tu palabra. Ellos necesitan una relación personal contigo. Ah, Señor, no solamente a ellos, el mismo carcelero que está al frente de torturar a todos nosotros, en su corazón está bien duro, Señor. Pero, Señor, abre forma que él también puede conocerles. ¿Y qué pasó? Un terremoto llegó, ¿y qué fue la respuesta? Podemos nosotros decir, por seguro, por lo que había pasado, la respuesta de la pregunta que fue primero, la libertad emocional o físico, obviamente era emocional, porque tenían sus pensamientos en cautiverio, están orando ellos en otra parte, consciente de que también está cerca el Señor con ellos, no están solitos, no fue como cuatro en el horno, sino tres allá en el cárcel, con ellos andaban Cristo Jesús, ellos sí tenían la libertad en lo emocional, porque cuando también aprendemos esa lección, podemos aprender por nosotros, usando la misma técnica, llevamos cautivo el pensamiento, no es nada fácil, pero hay que hacerlo. Entonces podemos enfocarnos en lo correcto, podemos orar porque estamos esperando a través de Dios esta oración, a través de que los pensamientos previos están allá encarcelado, cautivado. Entonces podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de la tormenta, en medio del problema, esa es la razón que dice, sobrepasa todo entendimiento. Nadie tiene que decir, mira, que tengas paz. El día en cuando de repente el caleólogo está diciendo, ah, mira, yo no puedo encontrar el añerismo. ¿Sabe que nadie tenía que decirme, pues, que sabes en paz? Pues fue natural, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo una paz que sobrepasa entendimiento. Cuando todavía no ve la respuesta, una paz que invade el corazón. Y podemos nosotros decir que obviamente Pablo y Silas eran esas personas libres primero. ¿Por qué? Porque tenía una respuesta de repente ya preparado. Fíjense, ¿qué iba a ser la respuesta de nosotros si estuvimos allá encarcelados? Allá sangrando, allá con los pies sujetos, todo lo que tienen. Y de repente el Señor llega con un terremoto, soltando a todos. ¿Qué va a ser la respuesta? A lo mejor van a decir, wow, Mira lo que ha hecho el Señor. Mira, Silas, no está nada encadenado mis pies. Mira lo que, la puerta está abierta. Mira todo. ¡Wow! La mayoría va a estar. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? No esa. Ellos como en espera, porque quería la oportunidad de predicar. Y en vez de estar observando las cadenas caer, están ellos observando. Ah, mira, el carcelero, es la oportunidad. No te hagas nada de daño. Porque estaba a punto de quitarse la vida. Si no estaba con atención, si estaba maravillado todo, ¡wow! Iba a perder la oportunidad, ¿verdad? Pero por el asunto que su paz era antes, entonces estaban preparados. Cuando pasó, no fue de sorpresa, porque Dios está abriendo paso para ese carcelero. Está abriendo paso por los otros. Y nadie ha escapado, dice. Porque están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. ¿Me explique? El texto nos da luz en cómo fue la respuesta y también nos está informando de la forma que podemos y necesitamos responder frente a cada problema. Porque fin de cuentas, cada problema es para la gloria del Señor. Porque todo lo que nos pasa es por su gloria. Podemos decir eso con confianza. Y aun cuando estamos sufriendo, no estoy diciendo, ah, mira, disfruta el sufrimiento. No, Pablo y Silas querían una distracción. ¿Y qué mayor distracción puede tener cuando están ellos? Escucha eso, Silas. Sí, Pablo, escucho. ¿Verdad? No hay mejor distracción de estar en el lugar santo y caminar junto con Dios. Eso es lo que Pablo está animando a la iglesia, pero también a nosotros, participar. Y eso tenemos que aprender desde ceros. Porque si Pablo y Silas no habían aprendido desde antes, no iban a poder emplear en aquel momento porque iba a tumbarles. Pero Pablo desde el principio, recuerda un momento en cuando Pablo conoció a Cristo Jesús, de repente estaba ciego, de repente aplastado, 3 días. ¿Qué tenía que hacer en 3 días? Nada, menos orar. Y Dios respondió de una forma que él no esperaba, enviando a un tal Ananías para orar por él. Recobró la vista y ves. Y otra vez, porque Pablo pasaba muchos problemas, él había aprendido, mi recurso es estar en la presencia de Jesús. Mi recurso es la oración. Yo voy a llevar cautivo mis pensamientos que me engañan, porque todo voy a someter a la gracia de Dios, porque está sometido a Cristo Jesús. Mis pensamientos también. A Él sea la gloria. Hermanos, si están aquí, es buen momento de aprender esa lección, de orar así en medio de los problemas. Pero también entiendo que puede ser que por unos es muy tarde y en la actualidad está en medio de una crisis, un problema grave. Entonces, rápidamente menciono otro recurso que tenemos. Cristo nos ha dado su iglesia. Oramos uno por otro. No es una vergüenza cuando necesitamos la intervención y oración de otras personas. Cuando somos así débiles, Él es fuerte. Entonces quiero invitarles a inclinar sus rostros conmigo y vamos nosotros a rogar al cielo, como Pablo dice, orar con toda oración y ruego. Y vamos, Señor, a estar en tu presencia. Queremos saber que estás cerca. Señor, yo oro por mis compañeros, mis hermanos y amigos aquí en la iglesia. Puede ser que están ya por aprender esa lección de tener como hábito rápido la oración frente a cualquier problema. Señor, ayúdanos a aprender ayúdanos en cómo llevar cautivo todo pensamiento, para que nos guardes, para que nos protejas y nos des tu paz. Pero también, Señor, yo oro por mis hermanos quienes están sufriendo un problema así grave, y es necesario que intercedemos uno por otro. Si estás aquí y dices: pastor, yo sí tengo un problema que quiere ya tumbarme, quiere agarrar mi vida y tirarme ya sin esperanza. Pero yo necesito que Dios mueva en ese lugar. Es muy difícil, pastor. Entonces, con gusto oramos. Y les invito a levantar la mano si estás en medio de un problema. En ese momento tienes un problema. Levanta la mano para que el Señor dice: ah, mira, esa persona, Señor, esas manos que están ya levantadas ante ti, Señor. Señor, oramos que tú vengas, intervengas en el problema, que ellos comiencen a escuchar tus pasos, ver que estás cerquita. Ayúdales, Señor. Oramos uno por otro en esa forma, en ese momento, porque tú eres el soberano. Aún antes de ver la respuesta, aún antes de ver la sanación, antes de ver la provisión, antes de ver la restauración, antes de ver el cambio en actitud con el patrón, antes de cualquier cosa, queremos que tu paz nos guarde. Queremos que tu paz nos acompañe en todo momento, Señor, porque queremos glorificarte antes y después de ver el milagro, porque somos tu pueblo. Señor, oramos todo eso en tu nombre. Tú eres bueno y mereces toda la alabanza y toda la adoración. Así te rendimos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que salgan de ese lugar con todo la paz de Dios guardando su corazón, con los ojos, la mirada puesta en Jesús, escuchándole a Él, porque Jesús está cerca. Jesús está cerca. Estamos despedidos. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el miércoles. No olviden que ese miércoles volvemos a estudios bíblicos a las 6:45.